Le agradecemos permanentemente su participación en este programa. Me refiero a Julia Rigueiro, que es integrante del Centro de Economía Política Argentina. Julia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Gracias a vos, al equipo y bueno, siempre contenta de charlar.
Sí, nosotros de recibir información. Hoy te adelantaba algunas de las cosas que escucho y que no terminan de convencerme del todo, por eso siempre recurro a tu información. Con respecto al tema de los envíos de coparticipación, según los estudios que ustedes han ido presentando, eso ha tenido una caída estrepitosa comparado con el 2023. ¿Esto cambió, aumentó en algún momento, en algún porcentaje mínimo, las transferencias a las provincias?
Hubo una mini, un momento de caída no tan pronunciada, ahí está, no me salía las palabras, porque, bueno, como es una dinámica variable de la de las transferencias y depende principalmente de los recursos de origen nacional que son coparticipables, y eso de vuelta tiene que ver sobre todo con el IVA y ganancias. Hay algunos meses en los que la percepción de los adelantos, por ejemplo, del impuesto a las ganancias o eventos por el estilo, no el IVA, porque la verdad que el consumo sigue sin repuntar y no es de ahí que las provincias pueden llegar a haber percibido un poco más, claro, de coparticipación, pero sí en relación a los a lo que tiene que ver con ganancias. Y en ese sentido, en julio de este año, por provincia, sí, por lo menos algunas, no todas, las provincias, pero mayormente hubo como una mejora real en las transferencias. Que eso alcance es otro cantar y obviamente no alcanza. Están las provincias en rojo en otros aspectos, ¿no? En la posibilidad de pagar a tiempo los salarios provinciales, atribuir aumentos sustantivos que superen la inflación y demás aspectos que no me voy a meter, que registraron una mejora real en las transferencias, es verdad, en el mes de julio.
Ah, pero hay un dato
que no alcanza, también es verdad.
Claro, exactamente. Bueno, eso por un lado, pero hay un dato terrible que es este fideicomiso que armaron con los fondos del impuesto a los combustibles, que debería estar destinado a las rutas que están explotadas en todo el país.
Ah, eso sí, es un escándalo, una estafa, igual que muchas otras estafas a las que nos están acostumbrando de una manera horrible,
sí,
porque no paramos de ser testigos de estas estafas y además personas perjudicadas porque... no sé, la verdad que los hechos de corrupción atribuidos a Cerimedo y el escándalo que vimos en estos días,
sí,
surgieron en los medios a partir de un intento de femicidio espantoso, es una cosa. Pero después lo que sucede, esto en el día a día con, por ejemplo, el impuesto a los combustibles y a dónde va ese dinero destinado por ley a la mejora de rutas, es una estafa de la cual somos principales perjudicados.
Claro.
Además de que los otros fideicomisos estipulados por ley, por ejemplo, irían a parar a lo que se llamó la CISU, que es el mejoramiento y la integración de barrios populares a la trama urbana,
claro,
con todo lo que eso implica, mejoras para la gente que vive ahí y laburo para un montón de otras personas que trabajan en la construcción, claro, en esos casos.
Claro. Julia, en cuanto a otra noticia que acaba de aparecer hace un ratito nada más, acá se habla del riesgo país en 450, 530 puntos, como si estuviésemos fantásticos, cuando Brasil y Chile tiene 7, Uruguay tiene 40, Chile tiene, Brasil tiene 80 y pico. Digo, ¿cuál es la posibilidad que vos ves de que haya algún tipo de inversión con 530 puntos de riesgo país como tenemos en este momento, que si no me equivoco es lo más alto de los últimos dos meses?
Sí, y es bastante poca la probabilidad. Eso fue uno de los temas, por ahí pasó de largo, pero fue uno de los temas de la agenda con Cristalina Georgieva cuando vino, porque ahí hay una disputa de visión o de estrategia considerada por el equipo técnico del FMI y por Caputo Toto. porque el equipo técnico del FMI, preocupado por el riesgo país y por la necesidad de la Argentina de recuperar posiciones y poder volver a recibir créditos de los distintos financiamientos internacionales que no sean exclusivamente el FMI, también para no ser nuestro único y gran acreedor, que eso es un problema para ellos, claro. Bueno, Caputo tiene una visión distinta en la cual no es para tanto, y si nos hacemos los boludos y miramos para otro lado, los mercados internacionales de crédito van a ver como que no los necesitamos, entonces van a venir a nosotros, van a acudir a nosotros.
Sí.
No termino, estoy en desacuerdo con la visión de Caputo, pero bueno,
sí.
No soy ministra de Economía, así que no me voy a meter.
Claro.
En esa disyuntiva aparece la importancia de bajar o no el riesgo país. De todas maneras, ayer estaba pensando en esto. Me gustaría saber, no sé si hay una encuesta al respecto, pero ¿qué piensan los trabajadores y las trabajadoras que significa el riesgo país? Porque me parece que es un índice
sí.
que en la Argentina está en los medios y está en la agenda
sí.
y circula como si fuera guachi recontra importante para la economía real. En
claro.
cambio, en los otros países de la región, en donde, como vos bien mencionás, es bastante más bajo,
sí.
sustancialmente más bajo,
sí, sí.
bueno, no es de importancia para la población saber si sube o si baja en
claro.
30 o 100 puntos
no.
el riesgo país.
No. No, pero cuando la gente escucha, y esto me lo preguntan, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en Brasil hay 47
claro.
mil millones de dólares de inversión y en Argentina estamos en negativo? O sea,
sí,
este es
exactamente. Es que ahí también radica la paradoja de estos tiempos globales, ¿no? En donde la nueva derecha se muestra
claro.
como la más afín y amistosa con los mercados. ¿Y quiénes son los países que reciben mayores y mejores inversiones? Oh, qué casualidad, justamente los países gobernados por un supuesto fantasma del comunismo, ¿no? Como Lula, como
sí, 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 sí,
Claudia
sí.
Sheinbaum.
Claro, qué casualidad que todos los países comunistas, por comunistas inmundos, como dice el presidente, les va bárbaro. Bueno, México tiene el valor más alto de la moneda en Latinoamérica, Perú tiene más reserva que nosotros, Brasil ni hablar, y nosotros que somos los mejores estamos como estamos, ¿no?
Exactamente.
Julia,
gran paradoja.
Sí, Julia, por último, el tema de importaciones y exportaciones, porque creció de una manera, yo entiendo que desproporcionada, hablando ya del perjuicio de la industria nacional, ¿no? Creció
sí.
muchísimo la importación de todo.
Sí, no es algo que, no de todo, podemos hacer una distinción interesante ahí.
Ajá.
No es algo que no hubiéramos previsto, todas las personas que estén escuchando, o vos y yo,
sí.
Opositoras a este gobierno,
sí.
simplemente por la asimilación histórica de lo que sucedió en el menemismo. Es decir,
claro.
Convocar y conquistar a la clase media con espejitos de colores, ya sea sucaritas Kellogg's o
sí.
ropa de marca importada.
Claro. Sí, sí,
volvió
sí.
a suceder. Sí, pero esta vez en proporciones más grandes aún,
claro.
y la importación de bienes de consumo
uh-huh.
está en máximos históricos.
Claro.
Parece algo que volvemos a repetir, ¿no? Muchas cosas de este gobierno son máximos históricos, como por ejemplo el endeudamiento, la mora, la importación de bienes de consumo, la caída estrepitosa del consumo de carne y lácteos, en fin.
Claro,
que sí cayó es la importación de bienes de capital. Entonces ahí está donde podemos ver qué economía piensan para la Argentina y cómo eso perjudica gravemente a nuestra industria manufacturera.
Claramente.
Porque, de hecho, algunas empresas han sido creadas con el puro y exclusivo fin de importar bienes de consumo,
uh-huh.
Ya sea electrodomésticos de línea blanca o pequeños electrodomésticos, productos de textiles, alimentos inclusive. Algo muy bizarro para un país que
claro.
se jacta y se ha jactado de
claro.
tener trigo para el cuádruple de su población. Bueno, sí, importamos pan, por ejemplo, de Bauduco, brasilera.
Claro,
bueno,
claro.
Aparte de esas ridiculeces, no puedo llamarla de otra manera, lo grave es que no solo hay empresas que se crean para importar exclusivamente, sino que hay empresas que se han reconvertido en importadoras, y una de esas es Mirgor. Y lo hablábamos
claro, sí.
También pensando en esta charla,
sí.
Hoy más temprano, porque han aumentado su cantidad de importaciones más de 100 veces. Mirgo es una de las que más ha aumentado su y sus importaciones comparando con el 2023. Está entre las tres que más. Drean es una, Mirgor es la segunda y Swiss Argentina es la tercera. Entonces, en esta reconversión, en el medio, quedan afuera del laburo la gente suspendida, despedida, el retiro voluntario, bueno, todos los mecanismos que las empresas tienen para deshacerse de sus trabajadores.
Claro, acá hay 300 personas en la más absoluta incertidumbre. Cuando termine la conciliación obligatoria, no se sabe qué va a pasar, Julia, en Mirgor.
Eso, Mirgor, perdón, yo le digo a Mirgor, eso me delata que no soy de la provincia, ¿no?
Está bien. El tema es esto que acabás de informar, que es tremendo. 100 veces aumentó las importaciones Mirgor y acá tiene 300 personas con el corazón en la boca, ¿no?
Más de 100 veces, 130 veces. Es claro. Un 13.357% que aumentó.
Qué locura.
Sus importaciones de bienes finales, o sea, ya listos para venderle al público.
Exacto.
Y ahí está el siguiente problema. No le venden a un tal público porque ese tal público no tiene plata para cambiarle la heladera o para renovar el electrodoméstico que sea. Por lo tanto, están de vuelta en la situación en la que están. Y el aumento de estas importaciones de bienes de consumo, como decía, en los rubros, sobre todo electrodomésticos, baterías, lámparas, todas cosas electrónicas, prendas de vestir, productos alimenticios, juguetes, entre otras cosas, productos farmacéuticos, motos, bicicletas, yates, todo eso le pega directamente a la industria argentina. Y no es esto una defensa de algo parecido a un sistema cerrado en el que vivamos con lo nuestro, como decía Aldo Ferrer hace ya más de 50 años. Pero un país como el nuestro, en un orden global como el que vivimos, necesita regular las importaciones, porque si no, obviamente te comen los de afuera. No tenemos manera de competir fabricando ni siquiera cuellitos de polar con la industria textil china. No hay manera, si no regulás, si no controlás, si no restringís en parte algunas importaciones y tenés un control estatal que el gobierno ha decidido perder, y aparte con esa decisión ha dejado de percibir derechos de importación en una cuantía importante, así como hicieron con los derechos de exportación, también hicieron con los derechos de importación, y ahí perdemos plata, perdemos recaudación que otra vez no va a parar a las provincias.
Claramente. Julia, muchísimas gracias por atendernos, muy amable como siempre.
No, por favor, gracias a ustedes. Nos quedan afuera para una próxima, Armando, el tema endeudamiento y mora. Y bueno, y la verdad que Tierra del Fuego está peor que todo el resto de las provincias, lamentablemente.
Se nos terminó el programa. Un abrazo grande, Julia, gracias.
Otro.
Chao, chao. Julia Rigueiro, integrante del Centro de Economía Política Argentina, aquí en Resumen Económico.